Nivel de morbilidad. Morbilidad es cuánto te afecta en la calidad de vida. Del
Sí.
dolor, Marta, y de la comezón son equivalentes. Es tan grave vivir con comezón que vivir con dolor. Es igualmente grave. Entonces, pues, al paciente tenemos que ayudarle de manera muy eficiente, precisamente para impactar en su calidad de vida y poderle ayudar a controlar estos episodios de comezón que de verdad pueden ser tremendamente desesperantes.
Claro. Oye, a ver, esto está interesante porque Nan dice que ella desde chiquitita le picaba la piel de las manos con el jabón de traste. Ahora, si lo usa sin guantes, se le quema la piel.
Sí.
O igual en el sol o si está en una alberca con cloro, se tiene que enjuagar porque una hora después le pasa lo mismo.
Ya, a ver, aquí estrictamente, quizás, digo, puede ser una manif, o sea, un más que una manifestación de atopia, puede ser más probable que tenga dermatitis por contacto.
Ya,
La
okay.
dermatitis por
Es
contacto
otra
es tu
cosa,
piel se
sí.
inflama
Ya.
porque entra en contacto, como su nombre lo dice,
Claro.
con una sustancia irritativa
Ya.
o que te genera alergia.
Ya.
Ahora, los pacientes con dermatitis atópica es más común que tengan dermatitis por contacto.
Ya,
También,
okay.
¿no?
Súper.
Pero esa es una
Y
dermatitis por contacto, claro.
no tiene nada que ver la parte emocional.
No. Aquí sí no tiene nada que ver lo emocional. O sea, si bien sí está, hay un artículo reciente que describe que los pacientes con atopia pueden empeorar notoriamente al tener estresantes psicógenos. La realidad es que no es el origen. ¿Sí me
Sí,
explico? No es el origen.
claro.
Puede agravarlo, pero no es el origen. ¿Sí me explico? Porque de
100%.
pronto, como al paciente con atopia, que pues pueden debutar desde niño, se le atribuye como es que es nerviosito o nerviosita. Entonces,
Es muy ansioso,
ajá,
sí,
pero sabes que de
100%.
pronto no creo que sea algo positivo para el paciente atribuirle características negativas como es que esto de la comezón es tu culpa porque estás preocupado por tus calificaciones en la escuela, mijito.
Claro,
¿Sabes?
100%.
Entonces,
Oye, vamos a hablar de otro.
venga, échalo.
Herpes en los labios, los famosos fuegos.
Los
¿Por qué
fuegos.
hay gente que es de a tiro por viaje
Ya.
y hay otras personas que en su vida han tenido un fuego?
Porque las infecciones, Marta, las adquiere mucho quien puede, no quien quiere. O sea, a lo que voy, es que hay personas que son mucho más susceptibles a adquirir cierto tipo de infecciones y hay quienes son mucho más resistentes y eso también está determinado genéticamente en ciertos haplotipos.
¿A ti te ha salido un fuego?
Perdóname.
¿Te ha salido un fuego?
No, no hasta el momento, espero ya
No,
haberla
a mí
librado.
tampoco.
Qué suerte.
Rebeca, ¿tú has tenido un fuego?
Sí, claro. Cuando me
Ah,
daba
yo.
temperatura de
Ah, bueno,
chavitititita.
yo en
Ya
la
Dios.
vida. Yo en la vida. Un
Ah.
fuego o dos.
O dos.
Y te
Ya.
ponían violeta de genciana.
Por eso, y hay gente, Polo, que
Sí.
no te va a salir un fuego.
Que no sale un fuego. O sea, lo veo un poquito en los pacientes con verrugas, o sea, que es otro tipo de infección viral, que en las familias, o sea, mamá e hijos, ya sabes, o sea, con verrugas, pero en el pie, pero en la mano, los famosos mezquinos.
Ajá.
Y yo como dermatólogo, más de 10 años atendiendo pacientes con verrugas, no me ha salido una.
No, ni a
O sea,
mí,
mi
mezquino
punto es
no.
que de pronto sí hay pacientes que son
Marta sí
más...
tuvo en algún momento un ojo de pescado en el pie.
Seguro, el
Cero.
clásico de Marta.
Cero, obvio no.
Sí.
No, lo que
A
voy es que hay
ver.
pacientes que son más sensibles a ciertas infecciones y
Claro.
quienes no. Ahora, el quien ya tiene la infección por herpes simple,
Ajá.
la va a tener para siempre.
Sí, claro.
Nada más va a tener recidivas, recaídas o reactivación del virus. ¿Y qué reactiva el virus? No, eso es lo interesante. Cuando tienes una afección en tu estado de inmunidad, lo que
Bajo.
más suprime tus linfocitos T, o sea, tus células de defensa que mencionamos un momento, es la radiación UV, o
Okay.
sea, el sol.
Sí,
Entonces es
claro.
muy común que el herpes empeore cuando el paciente se expone
Por
intensamente al sol.
eso, mi pregunta es, ¿todos tenemos herpes?
No.
No.
No, Marta.
No.
No, Marta. Y así de,
Entonces,
y uno. No,
los que
no,
le
no, no es
salen
broma,
un
es broma.
fuego
Ajá.
es porque tienen herpes
Claro.
y se manifiesta.
Exacto. Los
¿Y de
virus.
dónde fueron a agarrar ese herpes?
Pues contacto directo con otra persona que tiene herpes. O sea, es muy común. O sea, es
Sí,
una infección
también.
muy
Marta se
común.
cuenta como, ay, es lepra.
Herpes.
No,
No.
es súper
Obvio
común.
Es
No,
súper común.
es más, todas las que ya lo platicaron, todos los que tuvimos varicela,
De hecho, ajá. O sea,
por
la.
eso podemos o no
Y ese es
tener
otro.
brotes de herpes
De
zóster.
herpes zóster.
Claro,
Ese es otro
zóster, es
tipo.
otro
Sí, es
herpes,
otro
es
herpes.
otro
Pero
herpes.
finalmente es dentro de la misma familia viral.
Pero dime una cosa, todos los que tienen fuegos
Ajá.
tienen herpes.
Sí. Digo, a ver. puede ser que tenga una queilitis, o sea, una inflamación en el labio y no necesariamente sea un herpes simple.
Exacto.
Sí. Pero es la causa más común, sí, definitivamente. Okay. ¿Qué más me ibas a preguntar?
No, eso me impresiona. La pero, gente batalla mucho con el.
Sí, ahora, es muy importante. Mir, una recomendación en general para todos aquellos que te están escuchando que sufran de herpes simple, de fuegos, uh-huh. es que si se van a exponer intensamente al sol, como ahorita que es verano y que nos dejaron la ciudad vacía, muchas gracias, y a lo mejor andan en Acapulco, Cancún, Los Cabos o no sé dónde, o en Nueva York, que debe de ser calor también, ¿verdad? Lleven consigo aciclovir, ¿ok? O valaciclovir. Siempre, obviamente, esto validado por su derma, porque acuérdense que estos medicamentos son nefrotóxicos, entonces no se debe tomar cualquier paciente uh-huh. si es que tiene otra enfermedad. Pero el aciclovir tópico no sirve absolutamente de nada.
¿Qué?
Absolutamente de nada.
Pero si eso es lo que se andan echando.
Pero no sirve. O sea, lo que sirve, lo que realmente es útil es tomado, ¿ok? Ah. En la dosis correcta.
Claro.
Y tópico puedes aplicar cualquier repitelizante, uh-huh. es más, hasta vaselina te puede ayudar. Claro. ¿No? Pero lo más importante.
Todo eso que se ponen en un tubito y se lo untan y no sé qué.
No sirve de nada. No sirve de nada.
Claro.
Lo que sirve es tomado. Entonces, la recomendación es aquí que su dermatólogo valide que no tiene ninguna otra contraindicación. Y cuando se vayan a la playa, cuando se vayan al sol, sobre todo, insisto, es el sol, pues lleven el medicamento para que ante la mínima molestia, ya saben, esa picazón, ardor, hormigueo, uh-huh. que se describe que les puede pasar, empiecen tan pronto como puedan con el medicamento, lo tomen en la dosis y tiempo que ya les dirigió su dermatólogo o dermatóloga, yeah. y listo.
Claro.
Ok, si ustedes creen que hacen disparates con los fuegos, aquí viene otra.
A ver.
El acné.
No, bueno, el acné.
O sea, Polo es un máster del acné, ¿eh? Nada más se los digo.
De
un
verdad,
máster.
Yo creo que una de las enfermedades que más me gusta atender es el acné.
Y lo haces muy bien, ¿eh?
Muchas gracias,
Marta.
¿Sabes por qué?
Muy bien.
Porque siempre mejora. O sea, a ver. Sí. Cada especialidad médica tiene sus áreas. En dermatología, el paciente ya sabe que tiene acné, ¿sabes? O sea, el proceso claro. diagnóstico es bastante resuelto en muchas enfermedades dermatológicas. Uh-huh. No en todas. Hay unas muy complejas, pero. Entonces. Van conmigo, o van con el dermatólogo o dermatóloga, para que le resolvamos un problema. Entonces, la ventaja del acné es que siempre mejora. O sea, el 100% de los pacientes que tienen acné pueden mejorar. Habrá algunos que sea un tratamiento muy sencillo, un par de cremitas y listo. Y habrá quien requiera un tratamiento más complejo, tratamiento tomado, láser, incluso algunas cosas que requieran poner más creatividad a su médico. Pero el acné siempre, siempre mejora.
Oigan, les tengo que contar esto porque viene al caso con mi pregunta, porque te iba a preguntar si el acné es un tema time sensitive. ¿A qué voy? Cuando mis hijos, todos los 5, empezaron a cumplir años y empecé a verles la piel cambiar, inmediatamente los mandé con Polo de Velasco.
Claro.
Dije, aquí no vamos a tener problemas de acné en nadie. Y de repente sí veo chavos, sobre todo hombres, pues con la piel que no la traen bien. Y yo pienso, ¿será un tema de tiempo? Que entre más rápido lo ataques, mejor el resultado.
Sí.
Y que entre más te tardes, más se complica.
O sea, sí en cuanto a las secuelas. O sea, sí está demostrado. De hecho, hay una sugerencia sobre el uso de la isotretinoína en un consenso de la Academia Americana muy reciente, en que es importante tratar a tiempo. No tanto por lo que se complique el acné, o sea, que le salgan más lesiones o se inflame más, uh-huh, uh-huh. sino por las secuelas. O sea, a mí como dermatólogo me importa obviamente lo que le pueda estar afectando al adolescente o incluso al acné de la mujer adulta, ¿no? O sea, al chico o a chica que tenga acné. Pero lo que me preocupa más son las cicatrices.
Claro.
Porque las cicatrices hablan de que no logramos controlar efectivamente en tiempo y forma el acné. Y tratar cicatrices es costoso, es doloroso, es incómodo, y es un proceso que lleva mucho tiempo y ni siquiera las borramos, por decirlo así, en el 100%, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces,
Ricky Martin.
No, por ejemplo. Entonces, uh-huh. Ricky Martin. No, o sea, si algo puede tener, son recursos económicos.
Claro,
¿no?
Y tiene todavía las cicatrices.
Entonces, sí
del
creo
acné
que vale mucho
severo.
La pena empezar a atender al acné a tiempo.
Claro.
para evitar secuelas, definitivamente. Definitivamente. Y aparte, okay, si algo afecta, el acné tiene una influencia en el estado emocional brutal. Se calcula que prácticamente...
O sea, lo de menos fueran en las nalgas.
No menos del 30% de los pacientes que tienen acné tienen un problema de ansiedad.
Claro. Claro, y de depresión.
Ahora, entonces, no es solamente... O sea, no es porque sea común, no significa que hay que verlo normal. Uh-huh. ¿Sí me explico?
Sí, claro. Sí, sí. Oye, pero dime una cosa. Dame el río de disparates que comete la gente con claro, su cara
todo,
y el acné.
Todo
con chanacar.
No, a ver, con chanacar está lindo. O sea, pero pasta de dientes, ¿sí? Pero limón, o sea, bicarbonato. O sea, de verdad, aparte no sé por qué la gente tiene un poquito de obsesión en ponerse comida en la cara.
Sí, sí, sí.
Y en el acné es donde han experimentado con todo.
A ver, pasta de dientes, dame la lista.
O sea, limón.
Alcohol.
Limón. Alcohol, claro, sí, sí.
Para
alcohol
secar.
Es uno de ellos. No. O sea, todo lo que seque y demás, vinagre, ¿por qué no? Ajá. También. Y obviamente también, y una de las cosas más peligrosas, no quiero decir la marca, pero es un compuesto que tiene un corticoide, ¿ok? Uh-huh. Tiene además un antimicótico, que es bastante ineficiente, y un antimicrobiano, que no sirve para nada, que es una fórmula triple... Que en tus tiempos, bueno, hace unos años se conocía como cuadri algo, uh-huh, y ahora se llama barmi algo.
Ok.
Y la gente se lo aplica para acné y de verdad no tienen ni idea del nivel de empeoramiento que llegan a tener por el abuso de estas cremas.
Ok.
Porque el antiinflamatorio transitoriamente les ayuda, como su nombre dice, antiinflamatorio, a mejorar la inflamación. Entonces el paciente se siente y se ve mejor. Pero el nivel de rebote... de empeoramiento a la larga, es brutal. Entonces, por abuso de corticoides, es las peores complicaciones que hemos visto.
No, el corticoide no es, aunque sea tópico, tiene que tener
no.
La instrucción del médico
detrás. Y seguimiento.
Detrás.
No, pero de verdad, yo creo que las consecuencias más graves en cuanto a acné,
ajá,
se refiere por autoprescripción, definitivamente las vemos por el abuso de corticoides.
¿Ven?
Son pacientes que de verdad requieren un tratamiento mucho más largo, más complejo,
sí,
y
sí,
muchísimo
sí,
más difícil. Entonces, de verdad, por favor, no se pongan nada que termine con etazona.
A ver, di otra vez.
Betametasona,
okay,
y similares.
Claro.
Siempre son bajo vigilancia dermatológica. Son sí, grandes medicamentos, no hay que tenerles miedo. Siempre y cuando sean bajo vigilancia, supervisión
sí,
e instrucción
sí, sí,
de su dermatólogo o dermatóloga de confianza. Por favor. Porque eso sí, las peores complicaciones que he visto en acné son por eso. Definitivamente, Marta.
Qué fuerte. Y les vuelvo a repetir, Polo de Velasco, tratando acné, es una eminencia.
Muchas gracias.
Mamá. Ahora, para todos los que nos están escuchando, mamás, papás, tíos, abuelos, ¿cuándo es el momento de llevar a tus hijos al dermatólogo?
Más que la gravedad del acné, cuando emocionalmente estamos observando que le está afectando,
ajá,
¿no? O sea... se está echando el pelo en la cara, ya no quiere salir, se está maquillando demasiado, ¿no? No quiere ir el día ese día a la escuela porque le salió un mega barrito, por decirlo
sí,
así,
sí,
en
sí,
la punta de la nariz. O sea, cuando hay afección emocional, definitivamente. Dos, si en la familia hay antecedentes de acné grave.
Uh-huh.
Papá o mamá tienen cicatrices por acné, sufrió un acné grave. Hermano mayor, ¿ok? Hay que empezarlo a atender a tiempo para llevar el acompañamiento en el acné y evitar... consecuencias. Y obviamente cuando se está dejando cicatrices o manchas, definitivamente ya vamos un poquito tarde. Entonces, con esas tres indicaciones.
Bien.
Le está afectando en lo emocional, tenemos un familiar en primer grado con acné grave o ya está dejando secuelas. No importa si es una cicatriz. Con una cicatriz ya tenemos que estar atendiendo el acné de manera súper intensa.
Sí, pero a ver, no te vayas tan lejos. Yo me voy un poquito menos drástico. Si empiezas a ver que tienen granitos, espinillas, barritos, chunchitos en la cara, ¿ya?
Sí.
Llévalo al dermatólogo.
Sí, de pronto, o sea, más en el sentido de
sea,
no perder
pubertad,
tiempo.
Pues.
¿No? De no
uh-huh,
perder tiempo.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, por supuesto, yo creo que el acné, insisto, aunque sea común, no significa que hay que verlo como normal. ¿Sale? O sea, 100%. Es una enfermedad como tal y se atiende muy bien y se puede ayudar dramáticamente para que el paciente con acné esté muy cómodo con la piel de su carita.
A ver, estamos hablando de la piel, estamos hablando del pelo. A ver, interesante, varias preguntas que hacen aquí y me voy a regresar a cuando hablamos de alopecia areata.
Venga.
¿Ok?
Sí, sí.
De, pues, esos círculos sin pelo que de repente te aparece uno por ahí en el en la cabeza. Dice aquí, una persona con artritis reumatoide tiene predisposición a pérdida y adelgazamiento del pelo.
Me encanta la pregunta. De hecho, Maru, que por ahí me debe estar escuchando, que es mi mamá, tiene artritis reumatoide desde hace casi 20 años y tiene problemas con el pelo, pero tiene problema por ser graue, porque tiene una herencia del pelo del nabo.
Ajá.
A lo que la paciente se refiere, y eso sí les pasa, es que ciertos medicamentos que usan para el control de la actividad de la artritis reumatoide pueden afectar el crecimiento del pelo. Pero en realidad la enfermedad no. Aquí es el remedio. ¿Sabes? Ajá. El clásico, arreglamos una cosa y descomponemos otra. Entonces, medicamentos como la hidroxicloroquina, el metotrexate, la leflunomida, en algunos pacientes les puede condicionar efluvio telógeno, traducido al español, un poquito más de caída de pelo, o sea que el folículo entra en la fase de descanso y tiene un poquito más de caída. Pero no por la enfermedad, el problema son los medicamentos. No le sucede al 100% de los pacientes con estos fármacos, pero siempre hay que valorarlo en qué dosis están, si es efluvio. Pueden tener alopecia androgenética y tener artritis reumatoide, ¿sabes? Entonces, porque de pronto a veces simplificamos, ¿no? El paciente tiene una enfermedad y entonces todo lo que les aparezca en su organismo va a ser por la enfermedad, ¿no? Y no siempre. Entonces, en este caso, pues sí, si está teniendo mucha caída, adelgazamiento, hay que valorar qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Pero sí, una de las causas probables son los medicamentos que se usan para el control de la artritis.
Ok, súper. Buenísimo. ¿Qué puedo hacer para el efluvio telógeno por viajar a Europa? ¿Cómo te da efluvio por viajar a Europa, hija? ¿De qué hablas?
Exactamente.
Ya, Julio. Eso me sonó no como de... Ya, Julio.
Ya no viajé a Europa. No, no, no. Pues nada, no, viajar a Europa no condiciona efluvio telógeno. No, cualquier efluvio telógeno hay que tratarlo siempre y cuando, o sea, cuando se esté prolongando, ¿sabes? Si llevas más de 2 meses con una caída intensa, hay que valorar qué está pasando. Marta, tú lo sabes muy bien, hayas pasado por esto. Puedes tener déficit de vitamina D, déficit de hierro. A lo mejor te enfermaste en Europa por COVID, ¿no? ¿Sabes? Entonces hay que ver cuál es la causa que disparó el efluvio y de acuerdo a eso, pues tratarlo. Pero hasta donde yo sepa, el jet lag por viajar a Europa no es una causa de efluvio.
Sí, no, 100%. No inventen cosas. Ok, a ver, aquí tengo una muy buena pregunta.
Venga.
Hay muchísimas. Dermatitis cenicienta.
Jesus Christ. La dermatitis cenicienta es una enfermedad muy compleja, porque no la entendemos del todo, Marta. Es una enfermedad que se caracteriza por obscurecimiento, manchas, color grisáceo, predominantemente en la piel del cuello, aunque se puede extender al tercio inferior de la cara, a la piel del pecho, a veces a los brazos. Es una enfermedad que no entendemos del todo muy bien y que desgraciadamente es increíblemente difícil de tratar. Los estudios que tenemos, ¿no? Al alcance para orientarnos sobre los tratamientos, Marta, son estudios de 5 pacientes, 10 pacientes. Entonces, y a alguno les fue bien un poquito con, por ejemplo, isotretinoína. A alguno les fue un poco mejor con algún tipo de antiinflamatorio. Entonces, la realidad es que es una enfermedad un poquito frustrante de atender. Es obviamente frustrante para el paciente a veces no ver resultados. Afortunadamente es rara. Pero sí, lo que recomendaría primero es cuidarse en extremo del sol, la piel afectada, para que no empeore la pigmentación por otros factores externos como la radiación ultravioleta.
Claro. Que si puedes hablar un poquito de la rosácea en adolescentes.
Ya, la rosácea en general la diagnosticamos más hacia la vida adulta, pero la realidad es que yo sí he visto, o sí tengo, al día de hoy, pacientes en tratamiento que tienen manifestaciones de acné, pero también tienen rosácea. No necesariamente porque se esté manifestando un poquito antes, o sea, en esa etapa en particular de la vida, requiere de alguna consideración en específico, ¿no? Hay pacientes que tienden a una rosácea más seborreica, o sea, con más oleosidad en la piel, con más lesiones inflamatorias, traducido al español, granitos, ¿no? Y que les va muy bien a lo mejor con ácido acelaico, con láser, obviamente, a veces con dosis bajas de tetraciclinas o isotretinoína, ¿no? Y está el otro contexto, que son pacientes con rosácea de piel muy seca, digo, como angry skin, piel enojada, ¿no? Que reacciona mal con todo, todo los enrojece, todas las sustancias les irritan. Entonces, ese paciente hay que encontrarle una rutina de cuidado cutáneo, su skincare, donde pues su piel esté cómoda, ¿no? Ayudar a establecer barrera cutánea, tratar un poquito con las células rojeces si es que están usando alguna inconformidad cosmética y listo. Uh-huh. Pero no porque esté manifestándose más tempranamente, hay que hacer alguna adecuación específica, ¿me explico? O sea, como cualquier otra enfermedad, se trata cuando se presenta y listo.
Súper. Híjole. Vitiligo, ¿qué hacemos? Así me puso.
El vitiligo, primero hay que tratar de no colapsar, ¿no? El vitiligo es lo que ves. El vitiligo es una mancha blanca. No está siendo un reflejo de un problema interno. No te condiciona riesgo a ningún otro, a otra enfermedad, ¿no? O sea, insisto, hay que tratar de como que no impacte más en lo emocional. Mientras más pronto lo tratemos, tenemos un poquito de mayor probabilidad de resolverlo, de que las manchas repigmenten. Pero el vitiligo es una enfermedad muy caprichosa. Cada paciente se comporta diferente, ¿no? Entonces, o sea, eso sí es impresionante. A un paciente le puede ir extraordinario con el mismo tratamiento, que a otro no claro. funciona nada. En la clínica tenemos un láser que se llama láser Excimer, que nos da grandes resultados para ayudarles a repigmentar a los pacientes. En México aún no tenemos, y yo creo que no pronto, un medicamento que se llama Opzelura, que trabaja sobre las vías de las JAK sinasas, que digamos que es lo tecnológicamente más avanzado en cuanto a farmacología. Es una crema costosa que pues, la única manera de adquirirla es yendo a una consulta en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Pero esos, digamos, son ahorita lo más avanzado que tenemos al día de hoy para vitiligo, pues es la terapia a partir del láser y el Opzelura, ¿no? De todas maneras, pues ya. Siempre hay que individualizar cada caso.
Ya, hijo, esta está buenísima. ¿Es cierto que cuando empiece el acné no debes de tomar leche y que tiene que ver lo que comen los niños, los chavos?
Me encanta la pregunta y sigue siendo un poco controversial porque sí hay algunos estudios que sugieren que los lácteos, particularmente la leche light, puede influir negativamente en el comportamiento del acné. Y que el junk food o la comida chatarra que puede hacer estos picos de insulina, ¿no? Alterar el metabolismo en cuanto a regulación de los carbohidratos, puede influir negativamente en el acné. Pero el acné no se trata con dieta, Marta, ¿no? O sea, si no, el acné lo trataría el nutriólogo o la nutrióloga, respetuosamente. O sea, lo que voy es que sí puede haber influencia de la alimentación, sí, más. No impact, no significa que entonces ahora el paciente tenga que llevar una dieta limpísima y que con eso vaya a estar bien, ¿no? Porque yo entiendo que la alimentación es algo en lo que aparentemente tenemos control, ¿no? Puedes elegir comer una cosa o elegir o comer otra. Entonces esa sensación de control sobre una enfermedad entiendo que sea deseable, pero no necesariamente es la solución. ¿Dónde empiezo a sugerir restricciones dietéticas? Cuando el paciente tiene un acné muy inflamatorio que no está avanzando en tiempo y forma de acuerdo al tratamiento, ¿no? Porque también, a ver, si el adolescente, el muchacho, la chica, se siente mal porque tiene un acné y no, y tiene que llevar ahora un nuevo hábito de ponerse crema A, crema B, ¿no? Y además lo vamos a poner en mayor estrés porque ahora no puede comer tal y tal y tal cosa.
No.
¿Sí me explico? O sea, sí, no significa 100%. Que no pueda influir, pero creo que hay que entender que cada caso podrá justificarse o no, pero no quiero hacer la vida más difícil. Ese es el punto.
100%. Oye, esta está buena. Andy pregunta, oye, ¿tiene solución la piel cacariza, la piel con hoyitos
post-acné? Las cicatrices atróficas.
Sí.
Solución... Yo lo interpretaría como que se quite el 100%. No, pero puede mejorar muchísimo.
A ver,
uno de los mejores tratamientos que les podemos ofrecer al paciente es el láser con CO2, el láser de CO2, que traducido al español es quemarles la cara, ¿no? El tratar cicatrices de acné implica un estímulo, que ya sea térmico, químico o mecánico, o sea, hacer una microlesión, ya sea con una microaguja, ya sea con radiofrecuencia, ya sea con un peeling, ya sea con láser, para que a través de los mecanismos de reparación se incremente la producción de colágeno y elastina, entonces la cicatriz se vaya viendo menos profunda y más angosta, menos visible, ¿va? Pero para mejorar cicatrices requiere sacrificio, requiere algo de incomodidad y requiere tiempo. Entonces, normalmente
Yo sí te he visto resultados espectaculares. No,
les va muy bien. Tenemos un láser en la clínica fantástico. La verdad es que tenemos muy buena experiencia. Llevamos tiempo realizándolo con nuestros protocolos. Pero sí es un proceso que lleva tiempo, que desgraciadamente no siempre es económico. Entonces, hay que tener mucha paciencia y tolerar los procesos. Pero sí puede mejorar muchísimo, por supuesto.
Ok. El doctor Polo de Velasco, ahí les va su teléfono para que hagan cita, vayan, lleven lo que necesiten. 56-61-16-45. Es Derma de Velasco en Instagram, Dr. Polo de dedo Velasco en Twitter, o dermatologiadevelasco.com. Ahí les va el teléfono, tengo otro, 55-26-87-71-63. Ahí lo encuentro.
¿Y sabes qué, Marta?
Gracias por lo
gracias
dime,
a ti,
chico.
Que nos dejen las preguntas si quieren por Instagram, aquellas que no contestamos, que nos las manden por mensaje directo a la clínica y ahí les vamos ayudando para quienes se quedaron con esas inquietudes, ¿te parece?
Arroba 100%. Derma de Velasco en Instagram.
Exacto, arroba Derma de Velasco. Te quiero, amigo.
Yo a ustedes, gracias.
Ok. Esto está impresionante. Regresando del corte, tú ya te fuiste de la relación, pero todavía no le avisas. Regresando del corte en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
¿Alguna vez, cuentavientes? Porque yo sí. Se tocaron el pelo y de repente se vieron un hoyo pelón hacia media cabeza. O de repente una picazón en la piel, o unos fuegos en la boca, o un acné que dicen, ¿esto de dónde? Bueno, hoy vamos a hablar con el dermatólogo Polo de Velasco, que está en el Hospital de la Luz, que está dedicado a la práctica privada en dermatología de Velasco. Ya me chismearon que le hiciste un no-therapy a mi hermana Eugenia. Qué mala onda que ella es tu consentida y yo no.
Pues porque alguien no va. Ay. O va y me abandona medio tratamiento. Pero quien es constante le va muy bien, Marta.
Tienes toda la razón, Polo. Híjole, qué vergüenza, qué vergüenza, qué horror. Oye, pasa. Empecemos por el final.
Empezamos
porque
por el final.
Porque esto es bien
pero está
común.
Bien, dale, no importa.
Una amiga mía, cuentavientes, y a mí me pasó alguna vez hace muchos años. Un hoyo en la cabeza, pelón, así, un círculo.
Y aparte, súbito, ¿no? Eso es muy importante.
De la nada.
Súbito.
De pronto, ¿cómo se llama eso?
Es una placa de alopecia areata.
Alopecia areata.
La alopecia areata es la enfermedad autoinmune más prevalente de la especie humana. La ventaja de la alopecia areata es que absolutamente nadie se muere de que le falte pelo. No, aquí finalmente en nuestra el problema es el impacto a nivel social, ¿no? Lo que representa el pelo como anexo cutáneo en nuestra sociedad y lo que queremos representar a través del pelo en nuestra individualidad, ¿no? Pero en realidad muchísimos pacientes, se calcula que cerca del 15% de los pacientes que sufren una placa de alopecia areata la sufrieron y se recuperaron sin haberse dado cuenta, ¿sabes? O sea, puede ser tan pequeñita, pasó desapercibida. Se repobló y el paciente ni siquiera se dio cuenta, ¿no?
Es un círculo. No es, oye, se me está cayendo muchísimo el pelo. No, es un círculo pelón.
Exacto. Ahora, esa es la versión más común, que es la alopecia areata en parches, en placas. Y normalmente, en la mayoría de los pacientes, aparece como un parche único. Pero hay pacientes que desarrollan versiones mucho más extensas, donde pueden perder, Marta, el total de los pelos de la cabeza o incluso el total de los pelos de todo el cuerpo. Entonces, esas versiones, obviamente mucho más extensas, pues te podrás imaginar el nivel de impacto emocional que pues tiene en el paciente.
¿No es eso lo que tiene la Jada Pinkett, la esposa de Will Smith?
Todavía es esposa, es su esposa. Por favor, no dime sé, que ya ex, ¿no? Ya, no pobre hombre. Pero exacto. Sí, exactamente. Es una, eso es alopecia areata. Alopecia areata universal se llama. ¿Ok? O alopecia areata total.
¿Por qué te pasa?
Lo que sucede es que tus linfocitos T, que son tus células de defensa, que te protegen de virus, bacterias, incluso de las propias células cancerígenas que se van formando en tu organismo, desconocen como propio algunas estructuras proteicas de tu organismo. O sea, empiezan como a rebelarse o a atacar, en este caso, a la estructura del folículo, ¿no? Entonces, todas las enfermedades autoinmunes, o sea, sean autoinmunidades porque tu sistema inmune está combatiendo algo interno de manera equivocada, ¿no? Que puede ser artritis reumatoide, ataca la articulación, lupus sistémico que afecta desde el sistema nervioso central, riñón, las articulaciones también, etcétera, ¿no? El vitiligo entra ahí. El vitiligo es un modelo de enfermedad autoinmune donde la estructura a la que está atacando tus linfocitos T, tu sistema de defensas, es a los melanocitos, que son las células que dan el color a la piel, que dan el tinte, la melanina. Por eso el vitíligo se caracteriza por manchas blancas, ¿no? O sea, piel sin color, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones, en este caso en la piel, la alopecia areata, el vitíligo, son enfermedades hasta cierto punto similares en cuanto al modelo de inflamación, en cuanto a las citocinas. Traducción, las citocinas son como mensajes entre las células, como si fueran mensajes de texto, para que lo entiendan de una manera, que están alterados, y estas vías, incluso ahora ciertas, ciertos tratamientos, ¿no? Como el láser excimer, como ciertos inmunomoduladores, antiinflamatorios, o estos medicamentos que se conocen coloquialmente como biológicos, que son medicamentos de alto desarrollo tecnológico para detener o modular ciertas vías de la inflamación, se comparten tanto en vitiligo como en alopecia areata.
¡Qué increíble! Porque a mí me dijo el doctor, y tenía yo como 16 años, que era por estrés.
Lo interesante, Marta, es que, a ver, aquí no quiero no estigmatizar al paciente, porque la verdad, esto, o sea, insisto, no mata a nadie, pero el impacto emocional que tiene es muy alto. O sea, tengo pacientes que llegan a la clínica, al consultorio, y de verdad, pues, en llanto por una placa de alopecia areata, por una mancha de vitíligo, uh-huh. ¿Sabes? Aquí lo que hay que entender es que si bien puede tener relación, ¿no? No quiero que los pacientes interpreten como que estoy estresado, esto es mi culpa. Claro. No estoy sabiendo manejar el estrés o la situación estresante que la cual estoy viviendo. Y entonces es mi culpa el que yo tenga este parche sin pelo en la cabeza o esta mancha blanca que me apareció en la mano, ¿sabes?
Ya.
Porque desgraciadamente, obviamente, esta consecuencia cutánea incrementa notoriamente también el estrés. Entonces entramos en un
claro.
Círculo vicioso, que no sé si es el término que puede ser apropiado, donde el paciente está todavía más estresado por lo que le está pasando ahora en su piel, a partir de un evento que fue estresante. Claro. Entonces, si bien categóricamente no podría ser, o sea, contundente en cuanto a que un evento estresor es el causal absoluto de una placa de alopecia areata o de una mancha de vitíligo o de otras enfermedades cutáneas, sí es común que haya esa relación. Sí, es común que haya esa relación.
¿Y hay gente genéticamente predispuesta?
Sí, por supuesto. ¿Es hereditario? Sí, sí, sí. No hereditario como tal, Marta, pero sí hay ciertos genes que codifican como factores de riesgo a estas enfermedades, ¿no? Y que eso, pues finalmente, el material genético lo heredamos de papá y mamá. Ahora, ¿por qué se expresan estos genes? Es la pregunta del millón.
Claro,
o sea, hay ciertos 100%. Factores medioambientales que pueden favorecerlos y otros que pues no claro. Tenemos absolutamente identificados.
¿Y qué se pone uno para componerse ese hoyo en la cabeza?
Mira, aquí lo importante siempre es el diagnóstico, ¿no? Porque la placa de alopecia areata, aunque es muy característica, hay diagnósticos diferenciales. Una tiña, o sea, una infección por hongo, puede ser una imagen muy similar a una placa de alopecia areata. La actividad de psoriasis en la piel cabelluda puede causar una placa alopésica, o sea, una área sin pelo. Y no se tratan igual. Claro. El lupus cutáneo puede causarte una placa sin pelo, ¿no? Es un parche sin pelo. Entonces, aquí la verdad es que lo primero es tratar de mantener la calma, acudir al dermatólogo sin nivel de urgencia, pero lo más pronto posible, para confirmar el diagnóstico y de ahí el tratamiento. Ahora, ¿qué tratamiento? Pues normalmente los corticoides, o sea, medicamentos que regulan esta expresión de inflamación, ¿no? De la autoinmunidad, pues ese es el tratamiento de elección. Que a veces lo hacemos a través, como te mencionaba hace un momento, de láser. A veces se justifica el medicamento sistémico tomado, ¿no? Muchas veces nada más en crema, a veces lo inyectamos, dependiendo de la severidad, extensión, etcétera, ¿no? Pero sí, en general la ventaja es que sí tiene tratamiento. Eso es muy importante.
Claro. O sea, imagínense que tienen como parches súper secos, de repente hasta como rojitos con sangre. Dices, ¿qué es esto? ¿Dermatitis atópica o mejor conocido como eczema?
El eczema es la manifestación de la dermatitis atópica, ¿no? Ajá. O sea, digamos, el eczema es la lesión cutánea en agudo de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad desgraciadamente crónica, Marta, que se caracteriza por varias cosas, ¿no? Vamos a decir las tres primeras, los primeros criterios mayores de diagnóstico de dermatitis atópica, porque de pronto también es muy común que mis pacientes me comenten, es que tengo dermatitis atópica. Yo, a ver, oye, ¿tienes episodios de comezón? No, es que tuve una dermatitis de niño. Ah, no, pues una dermatitis en un solo episodio no hace criterio para diagnóstico de dermatitis atópica. Primero, te tiene que dar comezón.
Ajá,
¿okay?
Pica.
Tiene que dar comezón sí o sí. O sea, no existe dermatitis atópica sin comezón. Dos, tiene que haber sequedad. Gerosis, le decimos los dermatólogos. A piel seca. ¿Sabes? Esa gente que vive permanentemente con esta piel de cocodrilo, ¿no? Piel seca. Y tercero, tiene que haber episodios de repetición de eczemas. O sea, la piel ya inflamada, ya roja, con un incremento importante en la sensación de comezón. Entonces, eso tiene que ser importante para el diagnóstico de dermatitis atópica. La cronicidad, la repetición y la comezón. La dermatitis atópica tiene diferentes manifestaciones a lo largo de la vida. ¿A qué voy? Que la topografía, o sea, dónde aparece la lesión, el eczema, en el paciente lactante, en el niño, en el adolescente y en el adulto son diferentes. ¿Ok? Entonces, en la infancia son los pacientes lo ubican muy fácil con las lesiones atrás de las rodillas, en el pliegue, el pliegue anterior de los codos, ¿no? Esas áreas rojas, inflamadas, con comezón, pues son muy característicos. La dermatitis atópica, si bien no la podríamos considerar como una enfermedad estrictamente autoinmune, sí es una enfermedad que tiene alteradas ciertas vías de la inflamación, y aunque la influencia del estado emocional no lo podríamos decir como a lo mejor tan claro como estos episodios, estos flare-ups de vitiligo o de alopecia areata, está muy bien demostrado que los pacientes en condiciones de mayor estrés emocional pueden tener episodios más intensos de agravamiento de la dermatitis atópica. Aquí en la atopia es más común la afección medioambiental. O sea, el exposoma, Marta. ¿A qué me refiero?
¿Qué es eso? El clima. Polo.
El exposoma es un término muy bonito, Marta.
Exposoma no tiene madre.
Sí, claro.
O sea, el medio ambiente.
El medio ambiente. O sea, la temperatura, la humedad en el aire, nivel de contaminación, ¿no? La presencia o no de alergenos respiratorios, porque el paciente con atopia no es infrecuente que sufra de un concepto que le decimos marcha atópica. Paciente que tiene rinitis alérgica, conjuntivitis, asma y dermatitis atópica. Es muy común. Este paciente sufre porque reacciona de manera inapropiada ante alergenos. Normalmente puede ser desde polen, pelo de animales, ácaros, contaminantes, ciertos alimentos, ¿no? Entonces, estos alergenos causan incrementos en la síntesis de ciertas sustancias como la histamina, y entonces el paciente sufre de el ojo lloroso, escurrimiento nasal, pero tiene tos con afección bronquial y vive con comezón, ¿no? Y obviamente esto tiene una afección brutal en la calidad de vida.
Claro.
¿Me explico? Porque, aquí...